Cerramos la semana en la que ha quedado visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado. Y a lo largo de los próximos días, los 7 magistrados que conforman el tribunal, 4 hombres, 3 mujeres, van a seguir revisando documentación, recogiendo los testimonios que se han escuchado en el proceso para después deliberar y dictar sentencia. De las muchas conclusiones que nos debe dejar este juicio, hay que destacar una por encima de todas. Que la justicia ha de ser igual para todos y que un fiscal general se siente en el banquillo, aunque suponga una anomalía por ser la primera vez en la historia y porque tenía que haber dejado el cargo mucho antes, es la prueba de que la justicia funciona. Y García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel por un delito de revelación de secretos.
En los escritos de defensa, tanto del Ministerio Fiscal como de la defensa en sentido estricto, no se han impugnado dichas periciales e incluso se impugnaron solicitudes de testificales y de pruebas anticipadas, pero no, nunca jamás se ha impugnado la prueba pericial. Hasta el punto de que el Ministerio Fiscal impugna la entrada y registro en el domicilio de la fiscal jefe provincial, pero ni siquiera propuso como testigos a los guardias civiles intervinientes en aquellas diligencias.
Acabas de escuchar a Juan Antonio Frago, abogado penalista de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ha ejercido como acusación popular. No comparten la teoría del protocolo de borrado de mensajes con la que trata de defenderse García Ortiz. Y a las 2 y 16 minutos, 1 y 16 en Canarias, saludo ya a Juan Antonio Frago. Señor letrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estas 2 semanas de juicio han variado los indicios que manejaba contra García Ortiz. Los testigos y las declaraciones del propio acusado, del único acusado, ¿han tumbado esos indicios que les llevaron a personarse o por el contrario se han visto acrecentados?
Yo creo que se han acrecentado, porque fundamentalmente hemos contado con la ratificación de todos los miembros de la Guardia Civil, porque en instrucción solo lo hicieron 2 de ellos, y además, sobre todo, claro, por los interrogatorios ya cruzados y en tan poco tiempo de todos los testigos, pues yo creo que ha aflorado bastante prueba interesante.
¿Por qué es tan importante el hecho de que el fiscal general del Estado borrara el contenido de su teléfono móvil y en el momento en el que lo hizo, cuando la causa tomaba velocidad?
Bueno, porque aquí hay una cuestión muy especial y es que era aforado. Un aforado que encima tenía control de lo que estaba pasando exactamente, porque como el Ministerio Fiscal es parte de todos los procedimientos, iba sabiendo que Cariz iban tomando las distintas fases del proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, luego que llegaba la causa al Supremo, luego que el Supremo tenía tiempo para deliberar, y claro, ha ido contemporizando hasta que vio que ya era cierta su imputación, y obviamente había una cuestión, es que la única prueba real que podía adoptar el magistrado instructor era la entrada domiciliaria. Lo que yo creo que no contaban con ello es que también lo iban a hacer en el despacho de la fiscal jefe provincial, porque esa ha sido la razón para mí por la que le han encontrado todo a ella y no a él.
Nos vamos a situar en el escenario de la condena, después lo haremos en el de la absolución. Los que defienden al fiscal general, los que lo han hecho dentro de la sala y también en los medios, sostienen que no hay pruebas. ¿Con indicios solos se le puede condenar? ¿Hay jurisprudencia al respecto? Y le hago la pregunta, que es básica, me dirá, pero los que nos escuchan y no tienen conocimientos jurídicos no tienen por qué saberlo.
Bien, pues efectivamente con prueba indirecta siempre se puede condenar. De hecho, la inmensa mayoría de la prueba por la que se condena a la gente al final es indirecta. Es decir, si por ejemplo va una lancha motora, tira un fardo al fondo del océano cuando le están a punto de apresar, eso es una prueba indirecta porque al final nadie tiene una certeza absoluta de que ahí no hubiera, pues yo qué sé, hierbas medicinales de África. Pero al final la jurisprudencia adopta ese tipo de decisiones. La prueba directa realmente solo se podría dar, por ejemplo, en un asesinato cuando llega la policía y lo coge al autor con las manos en la masa. Pero fuera de eso, en el 98% de los asuntos, las condenas son siempre indiciarias.
Vamos a situarnos en el escenario de la absolución. Al haberse planteado este juicio como un choque entre instituciones, al menos así lo ha hecho el propio acusado, ¿el señalado será entonces el juez instructor que ha sentado en el banquillo al fiscal general?
Bueno, yo creo que realmente tenemos que ver esto dentro de la normalidad de lo que son los procedimientos judiciales. Hay absoluciones todos los días en nuestro país, porque hay que tener en cuenta que no solo teníamos este juicio del fiscal general, había en todos los juzgados de lo penal, audiencias provinciales, juzgados de instrucción, en ese mismo momento se estaban celebrando miles de juicios penales y en muchos de ellos habrá absolución y no por ello se tiene que cuestionar a la figura del instructor. Este ha sido un caso en el que se ha desbordado lo mediático respecto a lo que debería ser la normalidad de todo proceso.
¿Cómo valora la declaración de los diferentes periodistas que han acudido a declarar como testigos, que se han acogido al secreto profesional, pero que de forma directísima han tratado de exculpar al fiscal general del Estado?
Pues yo, ¿qué quiere que le diga? No le doy ningún valor. Primero, porque no hay ningún tipo de posibilidad de contradicción, como si tendríamos respecto de cualquier otro testigo. Y mire, si yo le digo que usted es culpable, porque traigo un periodista y dice, quien le está entrevistando es culpable. Y el juez dice, ¿cuál es la prueba? Y dice, no, me acojo a mi secreto profesional. ¿Podríamos condenar por solo la palabra de un periodista? Pues igual que no. Yo entiendo que tampoco se puede absolver solo porque una persona diga algo que además no quiere acreditar, y cuando encima el código deontológico, al menos de la Federación de Prensa Española, prevé expresamente la posibilidad de levantar el secreto profesional cuando haya un grandísimo riesgo para una persona, y qué mayor riesgo hay de condenar a un supuesto inocente.
Es una obviedad lo que le voy a decir, pero en la sala segunda del Tribunal Supremo deberían estar los mejores penalistas de España y tendemos a confiar en que, si no todos, la mayoría lo son, hablamos de 7 magistrados. ¿Cómo cree que les ha podido afectar la presión del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, defendiendo la inocencia del fiscal general del Estado?
Bueno, el Tribunal Supremo tiene presión en muchísimos otros asuntos antes de que haya llegado este, y yo creo que el Tribunal Supremo va a resolver absolutamente en conciencia lo que estime oportuno. Hay que tener en cuenta que hay magistrados que llevan, de los 7 hay 2 que llevan más de 20 años en la sala de lo penal, otros 3 que llevan al menos 15, o sea que es que de verdad eso yo no creo que les vaya a afectar lo más mínimo. Van a valorar si hay prueba o no hay prueba y listo.
Y al hilo de esta pregunta, ¿sería una sorpresa mayúscula si el tribunal dicta sentencia por unanimidad y sin votos particulares?
Bueno, eso sería lo más deseable y no debería ser una extrañeza. Para mí, de verdad, hay prueba más que suficiente para condenar al acusado. Pero bueno, al final son 7 personas que tienen cada uno su forma de verlo y puede haber votos particulares o pueden incluso los 7 absolver. Es que ese escenario es perfectamente factible también. Yo creo que habrá condena, pero ya veremos cuando salga la sentencia dentro de una semana.
La última, dentro de unas semanas, me dice, ¿para cuándo prevé la sentencia?
Bueno, yo no soy un oráculo, pero realmente hay que tener en cuenta que va a ser una sentencia larga, en tanto en cuanto la abogacía del Estado ha planteado muchísimas causas de nulidad que hay que resolverlas todas, y salvo que estimen alguna de ellas, cosa improbable, porque ya ha pasado el filtro de un magistrado instructor del Supremo y 3 de la sala de apelación, también del Supremo, pues bueno, salvo ese improbable escenario, luego tiene que analizar toda la prueba y estamos hablando de unos 40 testigos que han intervenido. Entonces, yo creo que varias semanas sí que vamos a esperar. Yo ya no les sé decir si será antes o después de Navidades, pero por ahí rondará la cosa.
Pues es Juan Antonio Frago Amada, que es abogado penalista, que conoce a la perfección la carrera fiscal porque ha sido fiscal de delitos económicos actualmente en excedencia. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Muchas gracias.